lengua antigua. Un 14 de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio a una afición. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán. Un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Bienvenidos en este martes 14 de octubre.
Que nunca se rinde y el arte de su fútbol no tiene rival. Más de 100 años lleva mi equipo.
Martes con sabor a lunes, 14 de octubre, por eso estamos casi obligados a poner esta canción que sé que os encanta a toda la audiencia.
Familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán. Un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a ver.
Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Bienvenidos todos en este martes, como digo, que sabe a lunes. Y el abuelo está encantadísimo hasta que se ha dado cuenta que era el arrebato. Él estaba el hombre ahí metido en faena, pero luego ya se ha dado cuenta y ha hecho así para atrás. Hola,
pero
abuelo,
buenas
tardes. Buenas
tardes, ¿qué habla?
Estaba
pero si estáis
ahí
equivocado de fecha.
¿Qué dice 14
de octubre? ¿Estáis hablando? ¿Qué es lo que estáis hablando?
Abuelo, tú estabas allí.
Como
tú eres
dice,
el único
Lebrija,
que puede
son ustedes chocherosos.
Tú puedes acreditarlo.
Porque es que no puede acreditarlo, lo ha acreditado a todo el mundo, que no es la fecha de fundación la que ustedes dicen.
¿Entonces cuál es?
Otra, yo qué coño sé.
Ah,
que no me importa nada de ustedes.
Pero te duele.
No, a mí me duele ni me
sí,
duele.
Sí, te duele,
ni
dilo, duele,
reconócelo. Ni no me duele.
Te duele.
Pero que no está, que no es la fecha que se fundó.
No, entonces ¿cuándo se fundó?
Yo qué sé.
Tú eres el único que tiene año aquí para saber cuándo
ya,
se fundó el Sevilla Fútbol Club, así que no
que
sé.
No, que no es que no
ponerse
tan...
Mira qué bonito, abuelo, mira qué bonito, mira qué bonito, mira qué bonito. Yo sé que estáis todos emocionados, que la mitad de la audiencia ahora
estamos
mismo
llorando,
está...
Vamos.
La mitad de la audiencia, aquí hay dos que no le hacen ninguna gracia. Uno es al abuelo y otro es al delegado de Cultura, Pepe Martínez, que no sé si habrá tatareado alguna vez el himno. Buenas tardes, Pepe Martínez.
Buenas tardes.
Buenas tardes, no sé si lo habrás tatareado por error incluso.
Sí, hombre, hay que reconocer que sí, él lo he tatareado, lo he tatareado. Sí,
hombre, no hay otro himno mejor, lo dicen todos los especialistas, bueno, en himnos de fútbol.
Eso ya de mejor en lo mejor digo que el himno es bueno, es bueno.
El
ya
himno
lo de mejor,
es bueno,
como todo
es bueno.
En esta vida, lo de mejor y peor siempre es subjetivo.
Eso sí, es, ahí estamos de acuerdo, lo de mejor y peor siempre es subjetivo. Bueno, con Pepe Martínez vamos a hablar de muchas cosas, pero toca hablar de otras muchas cosas porque ha sido un fin de semana intenso y largo, abuelo. Ha pasado por Ejartible, ¿no?
Sí, pero hace dos días, como tú estás por ahí.
Pero abuela, más de dos días. Si es que no nos vemos desde el jueves. Yo el viernes
ya,
no pude ir.
Fue,
porque yo
parece,
tuve
no,
un poquito de lo que viene siendo regenteo.
Sí, sí.
Sí.
¿Que te gusta una harta?
Un regenteo con la Confederación de Empresarios de Sevilla en la Salón Las Adelfas, que inauguró el alcalde y el presidente de la CES, Confederación de Empresarios de Sevilla, que estuvo muy bien porque había condumio, abuelo.
Sí,
es
sí,
que
sí.
Había condumio, entonces pues dices tú, pues está
hombre,
bien la cosa que hay condumio.
Y los empresarios no había condumio, pues te puede
hombre, imagínate, pues había condumio. Yo solamente a todo lo que vimos allí, que estuvo muy interesante, me pareció la primera parte que era de la factura, yo me perdí, la factura electrónica, yo me perdí. La segunda parte me pareció súper interesante porque eran técnicas de marketing. Y la tercera parte me pareció también muy interesante porque eran las hojas de reclamaciones. Y yo me enteré de cosas que una como consumidora no sabía de los sitios a los que tú puedes ir a hacer reclamaciones. Bueno, que tienen que tener una hoja de reclamaciones. O sea, si tú vas a un establecimiento de lo que sea, un bar, una tienda, un hotel, y no tienen hojas de reclamaciones, los puedes denunciar por no tener hojas de reclamaciones. Y de aquí a un año, más o menos, dijo el hombre, que ya iba a ser por el estudio. electrónica, la hoja de reclamaciones. Pero bueno.
¿Y electrónica qué coño dice?
Electrónica que tú no hace falta que te la den directamente, Alejandro Gómez. Tú que estás más puesto en el
en
tema.
Electrónica.
No, en electrónica, no en el tema de las quejas. Esto es que ya da igual que la tenga que la va a tener el establecimiento. O sea, que no le queda más remedio porque va a ser electrónica. Ya va a estar todo controlado.
Hombre, claro, yo es que ya...
Buenos días. El himno te ha puesto los vellos de punta, claro.
Sí, claro.
Eso es.
Hombre, yo creo que eso era ya algo que, hombre, que ya iba tarde, ¿no? Lo de la hoja de reclamaciones ya podía hacer...
Me encanta, deme usted la hoja de reclamaciones, que le voy a poner aquí. Y claro, la hoja de reclamación, abuelo, tú puedes poner desde cualquier esto hasta la sumina más gorda, que la gente lo pone, ¿eh? Que todo sea de caso. Lo único, luego el condumio, echamos un ratito la mano, porque lo interesante de esto es el condumio.
Sí, hablaba la gente.
El condumio porque tú conoces, claro, porque tú conoces a gente que tienen otras experiencias, que tienen otras cosas. Yo conocía, por ejemplo, a dos compañeros de un periódico digital del Aljarafe, a unas chicas que tienen una empresa de distribución de cosmética de las cabezas, a otra gente de los palacios. De verdad, fue súper interesante. Nada más que le pongo un pero, abuelo, y yo creo que en eso estará de acuerdo conmigo Pepe Martínez, y aquí no tiene nada que ver la PYME, que era la anfitriona, digamos, ¿no? Y es que en la parte de New Working, en la que se habla de cómo crecer una empresa, me ponen pues a una mujer que fue estupenda, porque ella tiene una revista digital sobre empresarios y lleva unos cuantos años, pero claro, luego a los dos otras personas que nos ponen es a uno de los responsables de PepsiCo. ¿Tú sabes lo que es PepsiCo?
Ni idea.
Pues abuelo, PepsiCo es una multinacional de matuta, no de PepsiCo, la de un montón de productos. Y la otra persona era otro directivo ejecutivo de Mafre. Hombre, mucho no tiene que ver con las APIMES. Porque creo que, el enfoque, yo lo comenté. Digo, el enfoque no está bien traído. Además, yo me puse de pie y que no lo estoy diciendo aquí, que lo dije allí. Digo, no ponerme a un señor a sueldo, el de la PepsiCo y el de Mafre son dos personas a sueldo con toda la presión que tiene ser directivo de un tipo de empresa de esas. Pero ponerme de ejemplo Anselmo Galán, emprendedor de Lebrija, que ha ido creciendo, que nació en el 2020, que pasó las escarlatinas y se inventa a sí mismo y está... Yo puse el ejemplo de Anselmo, podía haber puesto otro, pero como estaba allí Anselmo, quizá el enfoque venía más por ahí, ¿no, Pepe? Que los grandes empresas.
Yo sobre todo porque, efectivamente... aquí empresas hay pocas como grandes, entonces aquí el ejemplo siempre tiene que estar en los autónomos, que digamos que son las empresas con las que nos movemos, con las que nos rodeamos, y también que los autónomos, que son los que desde mi punto de vista son los que más tienen que participar en este tipo de encuentros, porque esto sirve, lo mismo que se aprende del autónomo, los autónomos que van a este tipo de encuentros aprenden, como tú bien has dicho antes. Entonces claro, tirar de un directivo que sí, que nos puede dar una clase magistral de lo que tiene y cómo enfocar, pues con unos presupuestos impresionantes de marketing, con un equipo maravilloso de marketing, bueno, pues la verdad que eso se va un poco de madre para la realidad. Total. Del tejido lebrijano.
Bueno, por terminar con esto, mi metedura de pata, ¿vale? Pues tú sabes que yo soy especialista en meter la pata, ¿no, abuelo? Pues sí, a veces se nota y a veces se nota menos. Y dije yo, voy a volver a recordarlo, estaba un directivo de PepsiCo y otro un directivo de Mafre, pero vamos, quedarte con el de PepsiCo, ¿no? Y dije yo, tal, puse de ejemplo Anselmo, tal, como persona emprendedora, arriesgada, tal, y luego digo, y luego tienen que aprender los empresarios de Lebrija, los autónomos, las tiendas y eso, que cuando vamos a visitarlo, las empresas que nos dedicamos a la comunicación para que se anuncien en nuestro medio, siempre nos dicen, no, a mí no me hace falta la publicidad. Y os hago una pregunta, dije yo, y os hago una pregunta a todos. ¿Creéis que a la Coca-Cola le hace falta la publicidad?
Te has visto, al de PepsiCo.
Y entonces me dicen, hombre, está muy bien, pero podía haber dicho PepsiCola. Digo, ay, madre mía, pues también es verdad, le dije al de la PepsiCola. Pues te preocupes que yo me quería en un bar y yo era adicta a la PepsiCola. No le dije que me he cambiado la Coca-Cola. Pero es verdad, yo de chica siempre tomaba PepsiCola. Digo, también mete dura de pata, abuelo, habla yo. Podía haber puesto otro ejemplo, pero puse el de la Coca-Cola. Bueno, esto fue el viernes, abuelo, así que no pude venir. Y el sábado estuve de boda.
Ya.
Para variar. Y, en fin, y ya para terminar, vamos a hablar con Pepe Martínez. Ayer estuve de duelo porque falleció, a lo mejor el abuelo es que no se ha enterado, yo creo que no se ha enterado. Falleció Angelita, la mujer de Juan Borbón, abuelo, sí, la madre de mi cuñada Eli, tú la conoces de toda la vida, sí, yo sí. Lo sé. Bueno, pues se ha enterado esta mañana a las 11. Os voy a decir una cosa, por supuesto es la madre de mi cuñada, de todos, de sus hijas, de Salvador, que también, de sus nietas, todo. 96 años de una señora que no tiene historial médico. ¿Cómo lo ve, abuelo?
Pues sí.
Que claro. No tiene historial médico. Sí. O sea, ¿por qué no tiene historial médico? ¿Por qué no has pisado un hospital más que ahora con los 96 años?
Sí.
Lo que da el monte.
Sí, sí, sí. Pues hace mucho tiempo que están por aquí, claro.
Sí, sí. Pero ella se pasa 3 días aquí y 3 días en Ibarbín.
Sí, sí, sí.
Ella le pasa lo que le pasaba a tu madre.
Yo la
que andaba como
siempre.
Un gargo por el monte.
Y yo la conozco de siempre.
Claro, pero que te quiero decir cómo son esas mujeres
que han
vivido en el campo, que han andado el campo. Es que Angelita tenía 96 años, una cabeza perfectamente ligera como un gargo. Y es que cuando hace 2 meses ha tenido que ingresar, pues resulta que le dieron el historial médico. ¿Y qué historial médico? Esta mujer no toma ni tensión alta ni nada.
Nada.
Y al final fallece a los 96 años, pero porque el reloj le ha dicho, ¡ea! Se acabó. Un besito para toda la familia y bueno.
Yo también estuve de entierro, ¿eh?
¿Quién son? ¿Quién?
Pues se murió una tía, la tía que tenía, la única que tenía mi mujer, ya la tía.
¿Antonio?
Que no se lo hemos dicho.
¿En Maiza?
No, por la otra parte. Vive en Barejones.
Vale, pues no sé.
Y murió también, vamos.
Yo sé que este fin de semana ha habido más de un entierro porque yo escucho perfectamente las campanas y Antonio siempre me dice, ya nada más que te falta, como tu madre, saber si es de hombre o de mujer.
De
tu
mujer,
madre,
sí.
Pepe, sabía si era de hombre o de mujer.
Yo últimamente he prestado atención, pero se me ha olvidado.
Yo no lo sabía. Yo no lo sé.
Sí, porque ahí me parece, no sé, son 2 toques al final, o 3. Bueno, yo eso lo sabía. O sea, se ha muerto un hombre, se ha muerto una mujer. No sé qué, eso lo sabía. Entonces, ¿por qué? Pero se me ha olvidado. Pero creo que ahí, cuando estoy tocando, hay un momento que...
¿Pero tú crees que eso estará vigente o ya? Yo no lo sé.
Sí, yo creo que los protocolos de las campanas no han cambiado.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí. A ver si me acuerdo y pregunto y me lo quedo porque la verdad es que me fijo, porque claro, la gente dice, ¿qué? Hombre, lo de las misas, el primer toque, segundo toque, ¿qué estás diciendo? Y digo, porque está avisando media hora antes, un cuartito hora antes, y el tercer toque es cuando es la misa.
Sí.
Esto lo sé yo de chiquitito.
Claro, pero estas son las ventajas de vivir en un pueblo, qué bonito, ¿verdad? Yo,
claro,
yo el otro día, no sé a dónde iba, yo iba diciendo, Antonio, se está enterrando a alguien, dice, ¿por qué? Digo, no escucha la campana. O sea, lo sabes perfectamente lo que está pasando todavía a través de las campanas, digo, qué privilegio. Pero no llego al punto de mi madre que me decía, un hombre.
Sí.
Una mujer.
Y un niño también decía.
Voy a preguntarlo porque
pues
yo he tenido interés varias veces de decir, a ver, será de hombre, pero se me olvidó. Pero lo voy a preguntar. Voy a preguntar porque es bonito conocerlo. Claro.
Bueno, pues vamos a hablar con. Que no era de las campanas, pero me encanta, hombre, eso son los privilegios de vivir en un pueblo, ¿verdad o no?
Sin duda.
Hombre, qué privilegio. El otro privilegio es que tú puedes ir a ver atardecer a cualquier playa si quieres, o a la marisma, o al río, a donde. Es que ayer me decía una prima mía, prima, que vive en Sevilla. Dice, ayer me fui para Lebrija, fui a ver a mi tía Mariquita, y luego dije, vi ahí a Sipión a ver atardecer. Digo, dice, qué suertuda. Digo, hombre, me dijo, qué suertuda, no, ustedes que lo tenéis ahí al lado. Digo, Sipión, al puerto, a Cádiz, donde quiera.
Invita a tu primo otra vez que venga, que se vaya al castillo.
Hombre.
Es el mejor sitio en el mundo, como una puesta de sol, que el castillo, porque es una puesta de sol sobre tierra. Eso no existe en Sipión, ni en Sanlúcar, ni en Rota. Esa suerte que tenemos aquí en
Maravilla. Yo soy adicta a los atardeceres, tiene un nombre, que no me acuerdo ahora. Búscalo, Ale, que a ver qué nombre. Pero tiene un nombre. Bueno, vamos a hablar con Pepe Martínez, concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Lebrija. Lo primero, el cambio de fecha para la celebración del acto institucional que se iba a celebrar este jueves. Cuéntanos, Pepe.
Pues sí, efectivamente. Teníamos previsto este jueves celebrar un acto en el Juan Bernabé a las 7 de la tarde en el que se le iba a dar la medalla de Lebrija en categoría de oro a la Agrupación Local de Protección Civil con motivo de los 40 años de servicio de esta agrupación local y reconocer como hijo predilecto de la ciudad al cantado flamenco Manuel de Paula. Esto el viernes, pues bueno, ha habido unos cambios de agenda que ya se confirmará en estos días, se está trabajando, pero hacía inviable de que se pudiera celebrar esto el jueves. Esta misma mañana ya se ha cerrado y será para el próximo jueves, día 23, a las 7 de la tarde, se va a mantener horario y todo, ya está confirmado con toda la gente implicada, y bueno, modificamos lo previsto para este jueves, para el próximo jueves, día 23, y bueno, la verdad es que ya está cerrado esta actividad, y bueno, esto ha sido hace un momento, con lo cual el Ayuntamiento está elaborando una nota de prensa que en breve sacaremos.
Bueno, pues hablaremos de ello la semana que viene, de ese cambio de fecha, digo que hablaremos del acto. Continuamos con la temporada escénica en el Teatro Municipal Juan Bernabé. Pepe, fue un éxito lo del pasado viernes, lo sé, no pude estar, pero mi hermana que es muy asidua al teatro, pero no, mi hermana, mi prima, luego estábamos en la boda del sábado y me estaban contando la obra y hay que ver que te la perdiste, digo, es que no pudo estar en todos lados, pero la gente salió encantadísima.
La verdad que te queda la enhorabuena a Farra, ¿no? Esa obra de teatro, la que Lucas Lucas Escobedo. Ya, yo el viernes estuve en Diputación por la mañana y me comentaron, oye, tú tienes hoy en Lucas Escobedo el Lebrija, ¿no? Digo, sí, sí, está en la... Vas a alucinar. Y efectivamente, muy poquitas veces, cuando he terminado una obra de teatro, el público ha gritado como gritó el otro día. La verdad que espectacular, nos dejaron a todos un poquito atónitos, con un guiño a Lebrija por Corralera que fue espectacular, ya que cantaron de tantos tipos, hicieron un espacio por Corralera que la gente se quedó alucinada. Y cuando comenzaba un poco la obra, también preguntaban, ¿dónde estamos, en Lebrija o en Lebrija? Porque claro, se centró en el siglo de oro español del teatro, con todos los autores de referencia, y hicieron también ese guiño. La verdad que fue una cosa con música, con circo, con una puesta en escena maravillosa. La verdad que fue una obra que nos sorprendió muchísimo a todos, muchísimo, a todas.
Muy bien, Pepe, hablamos del nuevo ciclo de órgano, que no sé cuándo salen las entradas o si están ya a la venta o no están, qué interés tenemos todos. Y además ahora voy a decir una cosa, Pepe, que te lo comentaba el otro día, digo, no solo estamos hablando de cuándo va a cantar José Valencia, ¿no? Que es que la gente, después de la temporada pasada, está un poco como, estamos enganchándonos a algo que para nosotros era absolutamente desconocido y que nos, es que suena maravilla, claro.
De todas formas, tenemos que hablar de la obra de teatro de este sábado, que no hemos hablado del sábado.
Sí, pasado. Sí, tenemos que hablar también, pero háblame del barroco, del órgano, perdón.
Este domingo, a la 1:15 de la tarde, como todo el ciclo de conciertos, tendremos un concierto de... O sea, comenzamos esta temporada el concierto de órgano barroco en la parroquia de la Oliva y lo inauguramos con un instrumento, la verdad que bastante... Voy a decir exótico, aunque no exótico por lo que es, sino por lo diferente y lo poco común. Creo que en Lebrija nunca hemos tenido una trompeta alpina. Una trompeta de 4 metros de dimensión que van a bueno, eso, ahí tenemos el cartel si lo queréis por aquí. Que una trompeta que, bueno, porque nos va a dar un concierto junto con el órgano. Este ya se cerró a comienzo del siglo pasado, como nos habían contactado con esta persona. Quedan muy pocas personas en el mundo que sean capaces de tocar este instrumento. Y bueno, creo que está más de una trompeta, buscará una, otra, y la verdad que estamos muy expectantes. Y creo que va a ser algo completamente diferente. Un instrumento tan poco común, un instrumento de un poco, por eso, de la época barroca, muy, muy europeo, muy céntrico, muy centro europeo, y que venga Lebrija a darnos un concierto con el órgano, bueno, la verdad es que va a ser algo realmente impresionante. Las entradas están a la venta desde el pasado viernes, lo que pasa es que posiblemente el hecho de que en Navidad José Valencia va a participar en este ciclo de órgano lo ha eclipsado todo.
Es verdad, ha hecho eso,
¿no? Pero ya están a la venta y bueno, desde aquí a los escuchantes que tiene esta emisora y después quien nos ve.
Abuelo está viendo la trompeta, ¿en serio? ¿La vas a ver? No, vale, que la va a ver.
La trompeta muy larga, sí.
Pues por,
sí.
Por las redes, pues que creo que va a ser una oportunidad. Vale 12 euros, creo que eso es una colaboración que hacemos para la parroquia, para mantener el órgano y todo lo que ello conlleva. Y creo que bueno, va a ser una actividad absolutamente distinta y diferente, ¿no?
Totalmente.
Y después, como todo el ciclo de conciertos, pues en el patio de los Naranjos tendremos una copita de vermú para compartir con los artistas, porque esto también es algo muy poco común y que siempre Abraham pone mucho en valor. El hecho de que después tú puedas hablar con el artista, tomarte algo y poderte relacionar, si tienes alguna duda o algo, con gente tan diferente, y sobre todo gente tan cultísima y tan realmente gente tan entendida en música, porque en este ciclo va a venir gente nivel musical, tanto la soprano que vendrán, como luego los distintos concertistas, muy poco común, y que viene luego a tener un momento para hablar con los lebrijanos, podemos decir, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, invitaros, se puede comprar por internet y también se puede comprar, lógicamente, presencialmente en la Casa de la Cultura o el mismo domingo en la taquilla del porque esto se entra por el patio de los Naranjos, ¿no?
Vale, abuelo, te lo voy a decir en italiano, sí. Porque esta trompeta, ¿cómo era? ¿Trompeta qué?
Alpina.
Bueno, yo la primera pregunta que me hago, por si podemos poner la foto de la trompeta alpina, abuelo, ¿eso cómo se transporta? ¿Eso cómo va? ¿Eso cómo se monta? Se
encogerá,
eso,
¿no?
En serio, y además me ha puesto una foto que creo que es en los Alpes, o sea, no sé si que viene de ahí, o sea, es curioso. ¿Qué te parece la trompeta,
pero
abuelo?
También se encogerá.
Hombre, eso de se desmontará, seguro, yo, seguro. Pero yo no lo veo bien desde aquí, en madera supongo, ¿no?
En madera, ¿no?
Sí. Bueno, también abuelo, te lo voy a decir en italiano, porque es viene Carlo Torlontano y Francisco di Lernia. Me encanta, o sea, cómo manejo yo el italiano, porca sí, miseria. Sí. Me encanta, o sea, lo de las trompetas me he quedado patidifusa porque nunca me imaginaba que hubiese trompeta y que cómo tiene que sonar eso en una iglesia con el órgano, lo veremos. Estábamos hablando del teatro, volvemos al teatro, Pepe, porque continúa el teatro este fin de semana, si es que no nos deja ahí hacerle hueco al sofá, niño.
Bueno, es que es parte de nuestra obligación, ¿no?
No, después de teatro, el domingo por la mañana al órgano, o sea, esto es que no nos dejan hacerle hueco.
Y el domingo más cosas que ya lo comentaremos. Bueno, pues este fin de semana también tenemos a una compañía que, bueno, también ha venido más veces a Lebrija, como en este caso el año pasado estuvieron con Alfonsina Storni, Javier Alameda y Manuela Luna, y esta temporada nos traen la propuesta Más allá del puente. Más allá del puente es una comedia fresca, divertida, sobre las relaciones amorosas, las relaciones de pareja. O sea, el puente es el puente de unión entre él y ella, ¿no? Y la verdad que es muy divertida, es una obra que tiene tres nominaciones a los premios Lorca de este año 2025, como prácticamente todas las propuestas que tenemos está recomendado por la red de escena de teatro, y bueno, la verdad que nos vayamos a reírnos, a disfrutar, a pasarlo bien, por una obra de teatro también bastante buena, con un buen nivel, y bueno, disfrutar del teatro el sábado por la tarde.
Muy bien, bueno, pues esto el sábado por la tarde, vamos a hablar de la octava muestra Gastroarte, que está dedicada a la comarca del Bajo Guadalquivir.
Pues sí, este año Gastroarte ha organizado su exposición fundamental, que será la se inaugurará el 26 de octubre, será hasta el 9 de noviembre, y es la que reúne 24 artistas de distintas disciplinas, y además esas 24 obras están centradas en el Bajo Guadalquivir, en las localidades que están dentro del Grupo de Desarrollo Rural del Quivir, porque la idea de esta exposición es que sea itinerante y que vaya, pues, a su vez a Las Cabezas, al Cuervo, a Los Palacios, a Utrera, al Coronil, o sea, que reparta al Palma de Troya, reparta a los Molares, todos los pueblos que engloban a del Quivir, pues que sea, por eso está dedicada a la comarca y va a estar centrada en, digamos, escenas de todos los de los 8 municipios que componen el desarrollo del Quivir. Y además de esto, este próximo domingo empezamos justo antes de Gastroarte con una actividad que ya el año pasado organizó Gastroarte por primera vez, llamado Bancarte. Se va a utilizar los bancos de la plaza, un número importante de ellos, digamos como escaparates de los artistas. Entonces, bueno, uh-huh. La idea es tener desde las 10:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pues una exposición de arte, cada artista en un banco donde tendrá expuesto su actividades, sus propuestas.
Bueno, ¿no? Como vamos mal de tiempo, tenemos que saltarnos algunas cosas, así que ya hemos hablado de los concursos dedicados a Antonio, hablaremos, pero tenemos que hablar de lo más inmediato, Pepe, es esta tarde en la Casa de la Cultura.
Efectivamente, esta tarde en la Casa de la Cultura tenemos una presentación de un libro sobre poesía de un lebrijano joven. La verdad que es una alegría que un lebrijano, además joven, se atreva con un libro de poesía, y el título del libro no puede ser más sugerente: Naranjos de la Corredera. Creo que habla un poco.
Me encanta.
A mí también, yo cuando me lo presentó, dame la foto de la portada del libro, es realmente, bueno, una foto de hojas de naranjo y después con el fondo con la torre y algunas partes altas de casa, que la verdad que la corredera tiene una vista hacia la torre espectacular, ¿no? Y bueno, pues habla de poesía, habla del interior de cada uno, el interior de las personas, y creo que con esta imagen nos refleja también el interior de nuestro pueblo, ¿no? Habla un poco, hablando de interiores, pues como una vena o una arteria principal de Lebrija, como es la corredera y sus naranjos, y bueno, la verdad que una visión poética muy bonita. Esto a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Cultura, que apoyemos a la cultura, que apoyemos la literatura y que apoyemos la poesía. Os
sobre
invito
todo,
esta tarde.
Que bueno. Además estamos hablando de gente de Lebrija. Bueno, terminamos, Pepe, muchas gracias, pero antes de que te vayas, estamos hablando de los que nos gusta el atardecer. Abuelo, ¿se puede llamar Crepúsculo? No me gusta el Crepúsculo, no. Porque me suena a sí, saga. Sí. No había una saga, ¿vale? Para los más jóvenes, ¿no? Sí. Ocaso tampoco me gusta, porque cuando hablamos del ocaso parece que estamos hablando del ocaso. Abuelo, tú estás ya en el ocaso.
Sí, pero
tú estás ya en el ocaso.
Pero el ocaso también que se hunde, ¿no? Que se pierde.
El ocaso es, sí, no, el ocaso es en verdad.
Claro,
que se
pierde.
Claro, ¿tú dónde estás?
Yo en el ocaso.
Me encanta. O sea, hay que ponerle un nombre de seguro.
Pero
de
había
eso,
otro nombre. Que
hombre, yo creo que el nombre de la compañía de seguro está muy bien.
Muy bien.
Había otro nombre que lo dijo.
Sí, es la
bacana.
Opacarofilia. Opacarofilia.
No, eso es muy difícil.
Eso es muy difícil. Y luego está lubricante, que eso yo creo es, que será, eso es, que será como en calor o algo de esto. Esto es mi compañera Carmen Romera.
Sí, por eso se decía mucho.
De hecho, hay un grupo de sevillana que se llama Lubricante.
Sí, y el más Pedro Bacán hizo algo.
Sí, hombre, sí. Hombre, abuelo, ocaso nada más que para ti.
Bueno, pero lo caso es que...
¿Tú pagas ocaso? Me encanta, porque da igual la compañía que sea, es pagar el ocaso. Pues es Santa Lucía, el ocaso, las mil compañías que hay. Pero todo el mundo le dice, es que eso ya es como, esto ya es como los Kleenex. O sea, igual. El Kleenex es una marca, pero no pedimos pañuelos de papel, pedimos Kleenex, pues igual. ¿Tú has pagado el ocaso, abuelo?
Sí, hombre, si no lo pagas, te mueres, no te entierras.
O no, hombre, no, aquí no te quedas, te lo digo ya, ¿eh? Que hay gente que... Mi madre siempre... Esta anécdota creo que la he contado, pero es que me hace mucha gracia. Siempre que mi madre contaba una anécdota de cuando ella vivía en Belén, que mi madre vivía en Belén, enfrente de la de Belén, de la iglesia de Belén, y entonces había allí una señora... que antes se pagaba el ocaso, que iban a cobrarte el ocaso, tú ibas a pagar el ocaso, tal, que la mujer en cuestión... era una señora que llegó a su casa y encontró que el marido, pues, estaba el hombre que había muerto, ¿no es? Una sabanita por lo harto, que debía 3 o 4 meses de locazo, buscó al de locazo, lo pagó y ya después llamó y dijo, bueno, llamó, no, que entonces no llamaba. Fíjate de lo que estoy hablando, mi madre estaba soltera y le digo, es que, pero la mujer fue antes a ponerse en pano para hacer que se lo dejaran allí. En fin, vamos con Pepe, muchas gracias, que tenemos otro invitado. Dile al otro invitado que pase, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Alejandro, ¿tú sabías lo que era el ocaso de toda la vida o no?
Hombre, sí, yo lo sabía, claro.
No, es don Manuel, sabía yo, ¿no?
Abuelo, te vamos a contar... ¿Puedes contar la crisis que tenemos en tu casa, Alejandro? Porque no es un problema tuyo, es un problema que parece ser que tiene más gente en este pueblo.
Bueno.
Uy, qué problema. Abuelo, ¿sabes lo que pasó el otro día?
Pues no lo sé.
Yo me mudo. Ale, cuéntame.
Pues nada, que
¿Abriste un cajón?
Abrí un cajón. Y me encontré una rata.
¡Ay, abuelo!
¡Ay, a rata!
Abuelo, ¿y tú qué haces entonces?
Pues, ¿qué voy a hacer?
No, en serio, tú como...
Venga, no, yo a mí no me da nada.
A ti no te va a dar nada, abuelo, que está hablando.
No, que
ahora
coño,
te va a poner tú bien puesto.
¿Qué está hablando? Rata, una rata le doy para la mata o la...
Sí, hombre, tú le das. Pero es que, ¿qué te dijo Juanishi? ¿Qué te dijo Juanishi de Plagalín? Juanishi, un saludo desde aquí. Sí, muchas gracias por atendernos, hijo, tan rápidamente. ¿Qué te dijo Juanishi?
Me preocupó es cómo entró la rata en la casa. Que me dice, ha entrado, porque dice, hombre, ha entrado, porque te dicen, ha entrado por este hueco de la casa, no sé qué, coño, pues lo tapa, o le hace algo, pero me dice, no, ha entrado por el patio, y digo yo, por el patio,
porque por la poceta,
me dice, no, por el muro, y digo yo, me cago en la hostia, ahí no tengo nada que hacer.
Ahí no tiene nada que hacer, que una rata entra por donde quiera, pero a mí es que es el razonamiento que te dijo Juanishi, que te dijo que la rata que tenía igual de miedo que tú, ¿no?
Sí. Me dice, la rata tiene igual de miedo que tú. Tú ponte a cocinar, ponte lo que sea. Digo, sí, yo me voy a poner ahora.
Tú ponte a hacer vida normal en la cocina, que la rata tiene el mismo miedo que tiene tú. Y digo, sí, haberle contestado a Juanichi. Sí, Juanichi, la rata tendrá el mismo miedo que yo, pero el mismo razonamiento no. Yo razono y no entro en la cocina, abuelo.
A mí no me da mucho miedo, ¿no?
¿Cómo no te va a dar miedo,
no,
abuelo?
Vamos a ver,
si somos conscientes de la vida, una rata, tú lo que has dicho, tú eres...
¿Una rata que te va a hacer?
Abuelo, perdona, hay gente que le ha mordido una rata y te
claro,
la,
pero
tiene que
si
ir al hospital.
La ortiga mucho que tú le das,
sí,
tal,
que
pero
ya,
si
que
la
ya
ve.
Todo eso lo sabemos. Pero tú sabes que el asco es una emoción, o sea, es algo espontáneo, el asco. Tú le tienes asco, hay gente que le tiene asco a las aceitunas. Una cucaracha, yo sé que la aplasto, pero a mí me da un asco horroroso una rata, abuelo, que es Juanichi, tú como le dices a mi niño, que te metas en la cocina, hace vida normal, Juanichi, esto no lo veo, ¿eh? Le veo yo lagunas a ese plan, abuelo.
Bueno, pero...
Hombre, Juanca, la buena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Algo que aportar a nuestro tan gusto alguna vez cuando
¿algo
abierto
que aportaba
el
cabo? La rata.
No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. El miedo es una emoción.
El miedo es una emoción, sí. Y el asco es otra emoción también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se contempla eso? Es que me ha hecho muchas gracias. Y yo siempre lo pienso, digo, claro, yo además se lo dije, digo, la rata mientras escuche ruido no va a salir. Pero yo tengo razonamiento y la rata entiendo que no tiene razonamiento. ¿Te la he encontrado alguna vez?
Pues precisamente el otro día un ratoncito y vamos, y le hago una traca en mi casa que no vea.
Hombre, no.
¿Quién echaba el ratón?
Yo es que migro, o sea, no es que yo no...
Bueno, a las mujeres que dicen que los ratones le dan mucho miedo.
Mira, yo no te digo ya
no
eso.
Te digo por qué.
Por lo que sea. Yo me encontré una lagartija en mi escalera porque mi hermana es, o sea, le tiene una fobia horrorosa a la lagartija y de alguna manera yo ya paso un poco porque ya me he dado cuenta que la lagartija... yo soy mayor que la lagartija. Pero bueno, ella le tiene una fobia. Y entonces yo salí corriendo, cerré la puerta, dejé la llave dentro y ahora ya no podía, no estaba Antonio, no estaba nada, no podía entrar en mi casa. Y entonces tuve que ir a lavar lechuga y decirle, se lo dije a Samuel, por favor, puedes saltar por la ventana y abrirme la puerta. Y esa la, y él cogió y echó la lagartija. Digo, pero ya la han matado. Dice que no, mujer, la he cogido una, el cepillo y la,
y la echó.
Pero es lo que estamos hablando, un poquito de sobre todo el asco. Pero bueno, por terminar este tema, Juanichi, ¿qué te dijo? Que está la cosa un poquito complicada en Lebrija, ¿no?
Sí. Y me ha dicho que hay bastante rata ahora mismo en Lebrija. Y yo lo que te comenté, a mí me sorprendió hace como una semana o así, que estaba volviendo por la noche de Sanlúcar, y la carretera era increíble la cantidad de ratas que te salían al... bueno, pues, tú sabes que los animales por la carretera de noche ven las luces y,
claro,
y salen, ¿no? Pero es increíble la cantidad de ratas que me salieron. Y dijo, y me dijo eso, dice que ahora hay muchísimas ratas en Lebrija.
Yo vivo también ahí, salen las ratas debajo de la
piedra. Hombre, supongo que...
sale para allá para acá, pues cierra la puerta y ya está.
Pues, y además, Ale, tú tienes un problema, que tú vives frente a un descampado.
Eso también.
O sea, que eso también...
Pero yo no veneno sé si Juan, ese no lo puede echar por todos lados.
Zona muy urbanizable también tiene descampado por ahí al lado.
Ahora mismo estoy viendo los tollos, que ahí también...
Que por eso te digo, que sé que vives por allí, que también hay muchas zonas. Bueno, ¿pasó por tus manos?
Pues sí.
Por eso está en el Cádiz, este Cádiz. Oé, ¿de qué te crees tú que él hubiera hecho esta carrera sí, sí, si no hubiera pasado por tus manos, abuelo? Bueno,
algunos sí, algunos...
Algunos sí.
Algo se hace siempre. O sea.
Otros no.
Sí.
Juan Cala es ahora mismo secretario técnico, ¿se llama la palabra? ¿O cómo?
No, dirección, no. Un director deportivo.
Director deportivo, eso, que es otro... Vamos, un Monchi.
Bueno, en el Cádiz.
El equivalente.
El equivalente, sí, hombre, al equivalente puesto de Monchi de Sevilla, pero en el Cádiz.
Niño, que sabemos de Monchi, ¿se viene por Sevilla otra vez o no?
No creo.
San Fernando, ¿no? El presidente.
Yo qué sé. Digo, lo mismo lo dijo el otro día, que el mejor fichaje de su vida había sido Canuté. No sé si lo habéis oído.
¿Canuté o Banega?
Yo creo que dijo Canuté, que estaba entre Canuté y Paló. Pero creo que al final dijo Canuté.
Yo creo que se quedó con Banega.
Sí, no estoy segura. Bueno, la verdad es que es una complicación el ser director deportivo, porque si te salen bien las cosas, como a él le salió durante una temporada bien, si te salen mal, al final te señalan. Pero no es de la dirección deportiva del Cádiz. Abuelo, ¿tú ves al Cádiz normalmente?
Sí, que lo veo.
Que por cierto, ¿con quién jugó este fin de semana que ganó?
Con el Huesca.
Con el Huesca. Había un partido que no era ese. Es que yo venía de Sevilla, de allá a mi hija.
Ahí no estaba Dani, ¿no?
Además está súper cotizado.
Sí, pero el gol se lo tragó. El gol se lo tragó.
Sí, no
ya,
lo vi.
Ya estamos rajando.
Sí, se
lo trago. ¿Cuándo tú que lo viste? ¿Sí?
No, yo también lo vi.
Bueno, no.
¿Te va a enterar que yo vea a Dani? Que lo voy a ver ya mismo porque tengo una boda.
También pasó por él.
Yo se lo digo a Dani, lo hablo con él y se lo digo. Te has tragado el gol de no sé qué y te has tragado este. ¿Y qué pasa? Es que los porteros es lo que lo tragan.
Me comentaba el otro día, creo que mi hermano, que no sé si había ido con el Alcorcón barzaluqueño, o yo me lo estoy soñando.
Sí.
Me comentaba mi hermano que habían ido allí a Madrid a ver el Alcorcón tal y... Bueno, a ver, sanluqueño. Y que le habían hablado maravillas de Dani. Dice, hombre, o sea, están...
Sí,
o
Dani
sea,
es un profesional como lo acabo de pero lo es desde que es un obseso, desde que es pequeño. O sea, sí. Dani siempre ha tenido esa forma de trabajar, de llevarlo todo al límite, de ser muy ordenado en su vida. Y la verdad que, bueno, nosotros tuvimos la comida de directiva antes de siempre aquí se estila una comida directiva antes entre ambos directivas y yo le saqué el tema de Dani, que era de mi pueblo y tal, y estaban súper contentos con él allí.
Eso me dijo mi hermano, y que estaba muy contento con él a nivel deportivo y a nivel personal también. Es un tío encantador,
es que es una bellísima persona. Es Dani, sí.
Ale estaba contigo en el colegio y en el instituto, ¿no?
Bueno, creo que no, era de mi misma edad, pero no llegamos a coincidir nunca.
Ah, pues yo creía que sí. Vale, bueno, pues Dani Jiménez, entonces no sabía que había jugado precisamente. No, pero hubo un partido que creo que fue el Málaga, no sé qué, digo, este es un partido de primera, Zaragoza, no sé qué, no me acuerdo. Digo, este es un partido de primera, pero jugándose en segunda, se cae bien, ¿no?
Bien, muy bien.
Hombre.
Nos hemos puesto líder. La verdad que fue un verano complicado este. Porque era la primera vez yo entré en el Cádiz de secretario técnico y era y bueno ya asumí la dirección deportiva en este mercado. Manolo pues me dio la oportunidad de asumirla, y ha sido un verano bastante complicado, bastante largo, con muchos cambios, muy difícil, porque tienes que decir hasta amigos
¿no? Y compañero que han sido tuyo hace 2 años, yo me he retirado hace poco, decirle que tienen que salir del Cádiz, eso no es complicado, ese trato personal no es fácil, es muy complicado decirle a alguien que tiene que salir del club. Decírselo a alguien es complicado, ya decírselo a uno que ha compartido vestuario contigo y que tú lo consideres amigo de la familia, pues imagínatelo. Pero bueno, se hizo una revolución en ese sentido, se hizo lo que queríamos, lo que teníamos en la cabeza. Y por ahora, bueno, tampoco podemos pedir mucho más. Vamos arriba y ojalá no podamos mantener.
Es verdad lo que tú dices. A veces hay que hacer una revolución en cualquier sentido. Vamos a hablar ahora de la Fundación Juan Cala, que es para lo que me ha invitado Juan. Pero a veces hay que dar un golpe de mano, una revolución, porque si algo no funciona hay que intentar mejorarlo. Un poquito lo que le ha pasado a la Caja 87, Alejandro, que ha empezado la liga ganando, ¿no? Bueno, digo, después de cambiar de entrenador en el último momento, ¿no?
Sí, después de cambiar de entrenador. A 4 días de empezar la liga.
A 4 días empezar la liga, abuelo. Dieron un golpe en la mesa. ¿Y qué pasó?
Pues por ahora vamos bien. 2 partidos, 2 victorias. No
te recuerdo, abuelo, es que te lo voy a recordar para que tú lo sepas. Que sí. El Caja 87 es el único equipo de baloncesto que hay en Sevilla, porque el Betis se cargó al equipo de baloncesto de Sevilla. Tú lo sabes, ¿no?
Vamos a decirlo bien.
Ale. Dilo bien, que eso.
Ale, que soy tu madre.
Que soy tu madre, Ale.
De Betis solamente tenía el nombre. El Betis no era el propietario del club.
Bueno, pero lo compró en principio, ¿no?
Bueno, hace 10 años.
Vale, ¿y qué pasó? 10 años. Que se cargó la masa social del Caja.
Que luego ya iba pasando de propietario en propietario, claro, hasta que este último se la ha terminado de cargar.
El de mexicano, ¿no? Que está en búsqueda y capturado.
El mexicano, ya ese era el del año pasado. Este año era otro.
¿También estaba en búsqueda de captura?
No, este no está en búsqueda.
Este era uno de Madrid, ¿no? Pero no ha puesto el dinero necesario para seguir en la CB.
Porque deportivamente le fue muy bien, porque subió, pero luego no quiso pagar el dinero para jugar la CB.
Ahí va. Pues ya está, pues nos hemos quedado con el Caja 87 y a los a 4 días de empezar la liga parece ser que todo iba porque ahora vamos a hablar de eso, que el entrenador no tenía ambición, ¿no?
No. Bueno, es que ahí...
Claro, era 4 días antes de empezar.
Se juega una competición que es la Copa de España, que se juegan 3 partidos previos antes de empezar la liga, y si ganando el último de 21, hubiese pasado de ronda, pero ni siquiera ganó el último, o sea, ganó el último, pero no lo ganó de 21. Entonces, pues, la directiva quería pasar de ronda, el entrenador, pues, parece que se medio dejó un poquito porque no quería esa competición, porque esa competición no le interesaba. Y pues decidieron que el entrenador no debería seguir.
Bueno, abuelo, una cosa te digo. Esto es lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Que no queremos más UEFA, que ya llevamos 7 y nosotros no queremos más UEFA. Que no queremos más...
Véndela, que te va a hacer
falta. Te voy
a
decir una cosa. Está grabado aquí. La última vez que Sevilla jugó la Champions League, yo dije, por favor, que nos eliminen de la Champions, pero que no nos metan en la UEFA. Yo ya no quería más UEFA. Menos mal que nos jugamos ya más UEFA. Es verdad, ya no pasa eso, ¿no?
Ya no pasa, ¿no?
Ale, tengo ahí un par de mensajes antes de hablar con Juan Cala. Lo estoy viendo.
¿Dónde?
Que dijo que fue Luis Fabiano ni Canuté... Ni el que tú has dicho.
Dijo que fue Luis Fabiano. Lo compró y tiene un contrato que se
no,
tiene...
No, cuenta ahora esto del Betis, cuenta.
¿El qué?
Lo siguiente que venía.
Pues eso es lo que voy a contar, ¿no?
Eso es.
Lo compró y tenía un contrato que se tenía que dar el nombre y el escudo 5 años. Y se quedó el Betis con un 3% de la entidad, si no me equivoco.
Eso dicen. Bueno, pues nada, dicho esto, vamos a hablar con Juan Cala. Pero antes de todo, de preguntarle yo por la fundación y todo eso, le toca hacer una pregunta súper importante.
Oh.
Y es... Juan, ¿cuánto duermes por las noches?
Duermo un poco más que mi mujer, Su, porque me permite dormir. Pero bueno, la verdad que el niño ha salido bastante bueno.
Bastante llorón.
Bastante bueno.
No, bueno, sí. pero bueno. es un bebé, claro, y el otro es un mini bebé, eso, pobre. Eso. El otro creo que su reacción fue, estoy enfadado, estoy triste, ¿no?
Sí, súper triste.
Súper triste estaba él.
Está súper enfadado y súper triste.
Hombre, imagínate, el rey de la casa.
Ya lo va superando.
El rey de la casa, porque era él con sus 2 hermanas, que lo tendrían súper mimado a él, no solamente su hermana, sino toda la familia, él solo, y de repente llega un extraño que le quita el trono.
Se le junta con que inicia el colegio y, claro, ya él entiende de eso, de que yo me vaya al colegio y se quede aquí otra persona donde... Claro. Cosa de los niños que es normal también.
Me decía tu madre y tu mujer eso que decía. Es que le dice que está súper triste. Digo, eso son reacciones de personas mayores.
Sí, súper enfadado.
Y súper enfadado porque, claro, bueno, se tiene que ir haciendo. Sí, el niño es bueno, pero no deja de ser un bebé.
Sí, duerme bien, cada 4 horas hay que darle la toma, pero bueno... es peor que decir cada hora y media.
Claro, 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 claro. Pero que no hay que olvidar que es padre. Tú ya tienes el carnet de familia numerosa, ¿no?
Sí, sí.
¿Tú sabes para lo que decir?
Yo tengo el cuarto.
Sí, va para nada, vamos.
Para nada, ¿no?
Me
pues bueno, me lo dieron, el otro día me lo dieron. Porque
hombre,
solicité con tres y ahora ya me lo han dado con cuatro.
No, pero con cuatro es... Mira a ver qué familia numerosa es. Familia numerosa especial y, por favor, algún...
Claro que a mí me lo dieron con cuatro.
Es que no coge la Renfe, pero, por ejemplo, en la Renfe tiene descuento. Cuando los niños vayan a la universidad tendrán descuento. En los comedores, si son públicos, tienes descuento. Abuelo, vamos, yo así no sé, pero hombre, que ya con dos es familia numerosa, o sea, con cuatro creo que es familia numerosa. ¿A ti no te lo dieron?
Sí, claro, pero en aquel tiempo lo daban, pero ahora lo da con dos, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé si son tres,
En aquel tiempo no.
En mi tiempo era con tres, que yo soy he sido familia numerosa.
Y sigue siendo tres.
Yo también tengo cuatro y me lo dieron estos, sí, sí.
Sí, pero hay categorías de familias numerosas.
Eso no sé,
no sé exactamente cómo va el tema, pero hay categorías. Desde luego, hoy hay que echarle valor para tener cuatro. Pero yo te voy a decir una cosa y se lo digo a todo el mundo, y ahora esto es una apreciación a lo mejor de persona mayor. Dos se crían mejor que uno, tres mejor que dos y cuatro mejor que tres. Lo digo porque al final tienes que compartir y tienes que aprender a convivir con tus hermanos, ¿no? Ale, ¿cuántas categorías hay?
Bueno, ahí está la categoría general y la categoría especial. ¿Sí? La categoría especial son cuatro hijos o más.
¿Ve? ¿Y la general?
Pues eso no me lo pone.
¿No? Pues,
sí, es que
no,
pues no, yo no soy especial.
Pues tú eres categoría especial, ve pidiendo el abono. Bueno, Juan, hace relativamente poco, anunciaste la creación de la Fundación Juan Cala. Mucha gente se pregunta, yo me reí un poco el otro día porque yo explicándole a la gente qué es una fundación. Bueno, no es que yo sepa mucho del tema, pero entiendo que una fundación más o menos sirve para todos los tipos de fundaciones, y en este caso la Fundación Juan Cala tendrá el mismo objetivo que la mayoría de las fundaciones sociales, ¿no?
Sí, ayudar. A ver, nosotros creamos la fundación, era una idea que yo tenía rondando en mi cabeza, y es cierto que, Lebrija es un pueblo muy solidario y siempre lo hemos sido, y hay muchas actividades solidarias en las que te vienen pues para publicitar lo que sea, hacer cualquier tipo de proyecto. Ya yo en su momento hice mis pinitos con el partido benéfico que se organizó en Lebrija y que lo recaudamos muchos miles de alimentos que se donaron a familias, y también dinero que se donó a gimnasio de Alzheimer. Bueno, pues yo lo tenía en la cabeza pero sí es cierto que había que hacerlo cuando ya me retirara, que estuviese un poco más estabilizado y que lo enfocara mejor. Pues el último empujón me lo pegó mi mujer, y yo le comenté la idea que tenía y ella me dijo, pues me parece muy buena idea y vamos a hacerlo como algo familiar. Pues pensamos en 20 nombres, pero es cierto que digo, bueno, pues nada ha tenido mi nombre, todo lo que hemos montado siempre ha sido la de nuestro tío. Creo que este es el que tiene que tener, por lo menos por la nomenclatura que se me conoce a mí o con lo que siempre he sido, ¿no? De JC16. Y empezamos. ¿Y entonces cuál es el fin? Pues el fin es crear proyectos que ayuden. ¿Los proyectos quién lo va a decidir? Pues mi familia. ¿Mi familia quién es? Pues mi mujer, en este caso yo. Ojalá que cuando mis hijos sean mayores se vayan uniendo. Mi hermana que me ha hecho una mano y mis padres seguramente que están ahí echando una mano. Entonces nosotros iremos abriendo líneas de proyecto. En principio en el término municipal de Lebrija, o que esto se puede extender. Por ejemplo, ya tengo un proyecto abierto que lo voy a tener que abrir porque por Sanlúcar, porque la Diputación de Cádiz me abre esa línea y esa posibilidad de hacerlo, pero me lo tengo que gastar dentro de la provincia de Cádiz. Pero lo que haremos yo destinaré, nosotros lo que hemos decidido en familia, que es destinar una parte de mi salario del que yo gane en ese momento a la fundación, y con eso iremos haciendo proyectos de esa cantidad. Si destino 10, pues un proyecto de 10, y si destino 20, un proyecto de 20. A partir de ahí, hacer actividades que esa fundación cree esos recursos económicos, y cada vez abrir más proyectos. ¿La idea cuál es? No cualquier tipo de proyecto. La idea es que yo, si me he dedicado al tema deportivo, pues que tenga algún fin deportivo. No limitarme, por ejemplo, a pagar factura de luz, no, sino sacar becas deportivas, becas académicas ligadas a los deportivos, cuotas de... Yo ya tengo hablado con el Antoniano, por ejemplo, que como sabéis que el fútbol, Antoniano en Alma, se pagan cuotas, pues subvencionar esas cuotas de familias más desfavorecidas, y no solo en el fútbol, sino abrir más deporte que hay en Lebrija, y darle la oportunidad a esos niños que no tengan la posibilidad de pagar o de desarrollar su deporte, porque por lo que sea son más vulnerables, nosotros subvencionarlo y también pues intentar soportarlo con una beca académica. A partir de ahí, pues todo lo que tenga algún fin deportivo, pues lo iremos acometiendo. Siempre he puesto el mismo ejemplo. Yo ya lo hice con Alzheimer. Alzheimer le hacía falta un gimnasio, que es algo deportivo, y se hizo. Hace poco nos pidieron ayuda, que también tenemos pendiente de reunirnos con la asociación de el corazón, que son muchos, o sea, me llamó la presidenta y demás, y por ejemplo no tienen la posibilidad de tener monitor, que ellos entrenan tres veces en semana, no tienen la posibilidad de tener un monitor deportivo para entrenar. Bueno, pues subvencionar el salario de ese monitor durante el acuerdo que lleguemos en X tiempo. Pues iremos abriendo proyectos, que lo iremos haciendo público, que lo iremos haciendo visible, y paralelamente pues abriendo actividades que generen esos recursos para poder cada vez, y este año pues se puede con 10 becas, porque sean para el año que viene 20, para el año que viene 130, y ahí creciendo paralelamente. Bien. Ese es el objetivo que tenemos en la familia. Yo creo que se hace por algo, por lo que siempre hemos hecho, de lo sentía de hacerlo y lo vamos... Bueno, siempre he intentado hacer lo que sentía en cada momento, y ahora llega un momento de que sentía esto y lo vamos a desarrollar, y vamos a intentar que dentro de nuestro ámbito pues sea una fundación más o menos reconocida y que ayude a la gente que realmente lo necesita.
Bueno, pues la verdad es que me parece interesantísimo lo que nos has contado, y sobre todo me parece muy bien que cada uno tiene zapatero sus zapatos, ¿no? Uh-huh. Cada uno tiene que saber canalizar todo el esfuerzo que haga en lo que realmente sabe, conoce y maneja. Y sobre todo porque al final estamos hablando de donar dinero a instituciones que luego lo vayan a dedicar al deporte, porque el deporte al final es una de las mejores medicinas, y en eso está de acuerdo todo el mundo, una de las mejores medicinas que hay, no solamente para el cuerpo, sino también para el alma, ¿no?
Sí, y sobre todo era por supuesto, lo que a mí lo que me ha dado mi recurso económico ha sido el fútbol, ha sido los deportes, ha sido la educación. Mi educación, seguramente en gran porcentaje, quitando la educación que te pueden dar tus padres, esa educación te la ha dado, a mí me la ha dado el deporte, me ha dado el aprender a perder, el aprender a ganar, el ser estable en los vaivenes de la vida, porque cuando recibes palos de cualquier índole en el fútbol, se recibe palo a semana, el soportar la presión de la crítica y el halago, ambas cosas son igual de malas, la crítica muy mala y el halago muy muy bueno, esos extremos son malos. Entonces, pues todo eso a mí me lo ha dado el deporte. Yo le obligo a mis hijos a hacer deporte, el que sea, lo tienen que hacer, pero no ya porque lo tienen que hacer por un tema de salud, sino por un tema de formación y de valores. Y es lo que intentamos desarrollar. Yo, en esta sociedad que estamos a día de hoy, de que todo prima por lo económico, y que todo prima y que hay tantas cosas malas y que tanta tal, pues te da miedo. Y son los que somos padres, que yo también lo hago por mis hijos, ya tú piensas más en tus hijos que en otra cosa. Entonces yo lo que quiero que ellos, a mi ilusión es que ellos cojan esa senda del camino y esos valores, para que les sirva en su vida. Después, el día de mañana, harán lo que tengan que hacer. Pero que estos valores que le estamos inculcando, con hechos y no de palabra, que es lo que intentamos hacer, con hechos, ellos lo vayan adquiriendo para su educación y para su formación y que para su vida en general.
Me encanta la idea, como has dicho, enfocarlo por el deporte, que hay un montón de asociaciones en Lebrija que necesitan ese pequeño empujoncito, esa motivación extra desde el punto de vista económico. Y también me gusta mucho la idea de poder ayudar a esos niños que hay, yo conozco, y tú también seguro, uh-huh, a familias que no le pueden pagar a lo mejor lo que cuesta estar en Alma, pertenecer a un equipo de Alma o del Antoniano, en este uh-huh caso, porque has puesto el Antoniano, porque me hablaba el otro día una abuela de su nieto y me dice, yo le he tenido que pagar porque su madre no puede él pertenecer, y por ahí
sí, hay, por ejemplo, casos. Es que ahora mismo
parece una tontería, parece que es un dinero, oye, es
sí,
un dinero.
Sí, no, pero es que yo creo que ahora mismo, que para tú poder desarrollar el fútbol en Lebrija, el fútbol, que es lo que más conozco, necesita a la familia unos 400-500 euros por el niño. Entre ropa, sí. Material deportivo, porque ya no solo se trata de pagarte la cuota del Antoniano de Alma, que hemos puesto esos dos ejemplos, se trata de dotarlo en material deportivo. ¿Qué es lo que estamos desarrollando, que lo sacaremos? El ligarlo con un también académico. No darle, como igual que las becas que salen en las becas académicas, que tú se las das y si no estudias no te la renuevan, pues nosotros lo que haremos es que estoy también, y esa es la idea que estamos intentando enlazar, de oye, tú quieres desarrollar fútbol, yo te voy a ayudar a que desarrolles fútbol o baloncesto. No puedes poner siempre el ejemplo de fútbol, pero tienes que dar o clases particulares o tienes que dar inglés. Si tu clase particular no necesita, pues vas a dar inglés, que también te la subvencionamos nosotros. Y ahora depende de cómo tú en académico, seguiremos con lo deportivo. Y si no, no eres seleccionado para la cuota de la fundación, para la cuota o para la subvención de la fundación. Eso es lo que vamos a intentar canalizarlo así, porque la idea de la fundación, aparte de ayudarte a desarrollar ese deporte, ayudarte en la formación de valores y del académico. Y es lo que hemos centrado el tiro. Después abriremos o no abriremos el abanico a otras entidades, a otros canales, ya depende de cómo se vaya evolucionando todo. Pero nosotros hemos centrado el tiro en algo muy simple, que es en el territorio de Lebrija, en las asociaciones o clubes que desarrollan cosas importantes en Lebrija, ayudar a esa familia, y a partir de ahí iremos creciendo. Y bueno, tienen mi teléfono, tienen el de mi mujer, tienen el de mi familia, pueden contactar con nosotros por muchos medios y lo estudiaremos todo.
Me parece realmente estupendo esa formación. En tus tiempos, abuelo, no hacía falta tanto.
No hacía falta tanto.
Pero a mí, de todo lo que ha dicho, o sea, me parece súper importantísimo mezclar lo académico con lo deportivo, es verdad.
Sí, pero la que estaba diciendo Juan, que en la época de ella, la época de Dani y todo, sí, y más, fija, había muchos niños que tampoco podían pagar, ¿eh?
Claro,
o sea,
claro.
Pero creo que ahora está la cosa mejor. No estoy mucho metido ahora en el fútbol de Antoniano ni esto, pero es que el Antoniano, a niños que se veía que podían jugar, tal, que podía tenerle, pagaban lo que no podían.
Mira, nosotros, yo voy a poner un ejemplo, ese ejemplo. También, que lo haremos porque ya se ha hecho, lo hemos hecho. Nosotros, yo me acuerdo cuando Juan Pedro, y eso lo puede contar él, y lo cuento porque ya yo me meto con él y gracias a Dios la
llevo. Juan Pedro y no sabemos. ¿A Juan pasa por tus manos, güey?
Claro, era portero.
Yo me acuerdo con Juan Pedro en una. Nos conocieron y, o sea, nos presentaron y él, pues, me pidió ayuda en ese momento porque pues no podía desarrollarse o no podía ayudar en lo que necesitaba para poder llegar a lo que ha llegado a ser, ¿no? Bueno, pues yo lo ayudé en su momento con lo que fuese y él me lo agradece y somos amigos y tal, pero bueno, en ese momento yo lo ayudé porque pues me pidió esa ayuda y yo, ¿ahora cómo sería? Perfecto, ¿yo ahora cómo lo voy a enfocar? Yo te voy a ayudar, porque imagínate que un niño los quiere el Sevilla, los quiere el Betis y o quiere ser ciclista profesional y no puede porque o un tenista profesional que no se puede. Pues esa beca también se va a sacar. Entonces, yo te voy a ayudar, pero si tú llegas a hacer algo, tú tienes que retornar a la fundación para poder ayudar a otras personas. A otras personas que vengan. Entonces, nosotros también esa posibilidad vamos a decir, oye, yo te voy a ayudar y si tu padre no te puede llevar a los entrenos en Sevilla o no puede pagar el piso o no puede pagar la gasolina porque no se puede, nosotros vamos a hacer todo lo posible para ayudarte y que tú puedas desarrollar pues tu ilusión o tu sueño de ser futbolista del Sevilla, del Betis. Ahora bien, si lo consigues,
que revierta,
oye, revierte algo en la fundación, sí, para que yo pueda ayudar a otros niños que vayan viniendo abajo.
Me parece súper bien planteado como está, la verdad, y que bueno, pues yo creo que es de agradecer, porque además al final tú un poco también estás revirtiendo en la sociedad, no te ha ayudado más que tu familia, evidentemente, uh-huh, lo sé, pero estás revirtiendo también en la sociedad todo lo que has podido ir consiguiendo a lo largo de los años, y eso también es muy loable, ¿no?
Bueno, yo intento, como tú has dicho, devolver a la sociedad, porque yo sigo un afortunado y sigo siendo un afortunado. Yo me dedico a lo que realmente quiero, que es el fútbol, ahora en otro puesto, pero nosotros vivimos en un mundo paralelo completamente a la sociedad. El mundo del fútbol es un mundo paralelo en cuanto a economía, en cuanto a recursos, en cuanto a todo, porque eso no tiene nada que ver un salario de fútbol con un salario de la vida normal. Y lo que bueno, creo, cada día que pasa me estoy haciendo mayor y creo más en las energías y creo más en que las cosas que te vienen bien hay que compartirlas y hay que ayudar a la gente para que esto sea ese retrimente solo. Y sobre todo, pues te digo, yo ya, claro, cuando eres padre de cuatro hijos, pues tú dices, me está preocupando de la tinta de la sociedad que tenemos y si mis hijos ven que su familia, su madre, su padre, hacen hechos de ayudar a la gente, algo se le va a quedar.
Claro que sí. Se está haciendo mayor, dice, abuelo. Sí. El mes que viene cumples, ¿cuánto?
36.
Digo, abuelo, mayor. Entras en la época dorada, lo saben, ¿no? Sí. La época dorada es de los 35 a los 45.
¿Pero para qué?
Para todo, abuelo. Para, ¿sí? No te vayas a poner chulito, no, para todo, abuelo.
Es que
para,
yo, pero
los 35
que yo,
a los 45.
Que yo he pasado
el... eso me decía el Penky, porque somos amigos, ¿no? Y dice, ¿pero qué hace creando una fundación? Eso se crea con 60 años. Digo, bueno, 60 años. Yo no sé dónde voy a estar. Digo, yo he hecho siempre las cosas por impulso y por sentimiento. Y ahora me sale, me sale. No, no, pero que eso es con 60 años. Ahora lo va a hacer, chiquillo.
Hombre, Penky, te voy a decir una cosa. Hay que hacerlo en el momento en el que haya que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Oye, ¿y con 60 años qué somos?
Bueno, pero va para atrás en vez de ir para adelante.
¿Para atrás, irá tú, como los cangrejos?
Pero Juan va para adelante todavía, pero tú, coño, yo, vas para atrás ya.
Yo voy a cumplir 62 en enero y voy para adelante.
Yo 66, pues ya voy ya tirando para...
Abuelo, tú estás metido en 86. No, en serio, que, o sea, que me parece que la edad, es verdad, lo que yo te hubiese dicho lo mismo que te dijo el Penky, que eso se hace a partir de los 60, pero si a los 35 puedes devolver un poco de lo que la vida te ha regalado, porque, bueno, regalado entre comillas, que los sacrificios los has hecho tú, no los ha hecho nadie, que yo siempre cuento mucho, es verdad que los deportistas creo que son gente privilegiada, es verdad, pero sí, que para que Rafa Nadal llegue donde ha llegado, se ha quitado de mucha juerga, bueno, claro, de 18 años, es verdad o no. O sea, que os habéis quitado de muchas cosas.
Bueno, algunos llegan con juerga.
Poco. Ya está todo muy milímetro.
Bueno, aquí la
Juan Cefa ha dicho lo de esto, pero Juan se enfadaba mucho cuando perdía.
Hombre, claro que se enfadaba.
Y me sigo enfadando, ¿eh? No te creo
que
no.
Era, que era.
A mí, yo mi hijo, mi mujer se cabrea conmigo porque no le dejo ganar a mi hijo a nada.
¿En serio?
Sí, sí. No me sale. O sea, yo, por ejemplo, juego con él, lo típico que está jugando ahora, pues, a la pelota, o a los coches, o a la, lo que sea. Y no le dejo ganar. Y ya, claro, se va él llorando, que sí, con la media lengua que tiene, a su madre, mamá, papá, me ha ganado otra vez. Hombre, ya me viene esa misma bronca.
Hombre, es que yo te echaría la bronca. En fin, ¿el Cádiz juega la Copa Rey en esta primera ronda? Sí. ¿Quién la ha tocado?
El Lucan de Murcia El Lucan de Murcia. Y por nada no lo ha tocado el Antuñano.
Ay, por favor, ¿por qué?
O sea,
bueno,
estaba en el mismo bombo. Y a nosotros nos toca Lucan y el Castellón Antuñano. Cuando, si es por proximidad, lo lógico es que el Cádiz le toque el Antuñano y el Castellón le toque el Murcia. Pero las cosas que pasan en la federación son... así,
no
dice que
nada,
por proximidad.
De la federación no me creo nada.
Nada,
bueno,
porque por
bolita,
y aparte,
bolita,
tenía que aparte no, no por nada. O sea, hará mejor si queremos. Esta Copa del Rey, este formato, nace para ayudar a los equipos más humildes, sí, en el desarrollo tal. Que digo yo, que un Cádiz Antuñano llenará más gente, claro, que sí, un Castellón Antuñano.
Digo yo,
vamos, nada más por la proximidad que hay, sí, de, claro, los, claro, de los aficionados del Cádiz que puedan venir aquí, pero.
Sí, sí.
Alejandro, un Castellón, que ya lo sabemos de la semana pasada, ¿el Castellón cómo está? ¿En qué habita?
En la segunda división. Décimo.
El décimo de la segunda división, abuelo. ¿Cuánto?
¿Cuánto hay? Un décimo.
Pues el Antoniano está este año
22.
El Antoniano está para cojito con pinza, abuelo. Bueno, sí. Sí, hombre, pues lo he visto, yo no lo he visto en este año, pero dicen que está un poquito cogido con
yo
pinza.
Yo sí lo veo, pero...
Lo hubiera tocado ese Cádiz y nosotros, hombre, hubiésemos ido a que... Entonces hubiésemos cantado aquello, hemos venido a emborracharnos, resultado nos da igual, porque está claro que va a ser difícil pasar a la siguiente ronda, pero con el Cádiz tiene... Es que la gente de Cádiz tiene mucho más, abuelo.
Sí, hombre.
¿Tú no te lo explicas por
no,
qué?
No, yo porque yo soy mucho más de Cádiz, no de Cádiz.
Ya estamos.
Soy más de siempre.
Ya estamos.
Por proximidad era del Cádiz, yo era del siempre.
Si
de toda
tú,
mi,
tú eres un convenio.
No, ¿qué convenio?
Si
ni
Juan
coño,
fuera de Jerez Industrial o de Jerez de no sé qué sería.
Pero
tú eres un convenio,
pero
tú
era,
si eres de Arco, eres de Borno, eres
pero
de
Jerez. Pero Juan era del Sevilla, ¿o es? Y
es,
yo no era del Sevilla es, nunca.
Juan no era, es.
Ni lo ponía porque era...
Hombre,
era de los mejores, pero
ese
no
Cádiz,
era
hombre, a mí me hubiese encantado, yo hubiese disfrutado muchísimo, porque
no, hombre,
además yo creo que
para mí era especial también.
El Cádiz,
claro,
es ese típico equipo, no como ustedes los béticos, creéis que el Betis cae bien en todos lados. El Cádiz cae bien en todos lados.
El Betis cae bien en todos lados, no te enrolles.
No, ese Cádiz es el que
sí,
cae
sí,
bien
el Cádiz
en todos lados.
Pues sí, seguro.
Hombre, la verdad, yo creo que tenéis un objetivo claro, ¿no?
Nosotros, sí, los 50 puntos y salvarnos.
Ahí va.
Ya, lo demás
está prudente, está prudente.
Después ya llegará.
Está prudente. Bueno, el Antoniano, ¿cómo va en la liga, niño? El más por ahí
va
abajo,
de los
¿no?
últimos, ¿no?
Cuarto por la cola.
Cuarto por la cola, abuelo.
Sí,
bueno,
sí, sí,
nosotros
claro.
estamos
está
en Europa. El Sevilla Fútbol Club.
Ustedes van abajo tirado.
Estamos en Europa, abuelo.
Sí, pero...
¿Hombre? Bueno, el Sevilla también ha hecho una revolución... Bueno, porque
¿te gusta Almeida?
Lo necesitaba.
No puedo evitar cada vez que me dicen Almeida acordarme. Digo, yo, Almeida, el alcalde de Madrid, no me gusta. Es que siempre pienso.
Lo tenía, sinceramente, lo tenía como en cuarentena, de porque es verdad que una apuesta arriesgada de traer a alguien que no haya entrenado en la Liga Española y cómo estaba el Sevilla. Pero también es cierto que solo está ganando a base de partido, la confianza de todo el mundo y el equipo es otro, la sensación cuando tú vas al campo es otra. Yo fui el partido contra el Villarreal y se vibra y se nota otro ambiente comparado con el año pasado, y la verdad que lo está haciendo bastante bien.
Pero él conocía a Sevilla, ¿no? Que había jugado.
Que no lo sé, yo recuerdo que...
Había jugado en el Sevilla.
Yo recuerdo que cuando lo ficharon le dije yo a mi hijo, pero ese matado, ¿quién es? Y me dijo, mamá, por favor, que tiene, no sé, el currículum, ¿no? Me hablaste, ¿no? No,
bueno, es que es verdad que en cada... No sé si en todos, pero en cada club que ha estado ha ganado algo.
¿Allí? ¿En Sudamérica?
Bueno, en Sudamérica, sí, ha estado en Grecia, ha estado en Estados Unidos...
Hombre, Ale, pero...
Bueno,
sí, pero bueno.
Liga Española. Bueno, antes de despedir... Hombre, ahora que estamos hablando, ya que Juan ha jugado en Getafe, Juan, me dijo mi hija que fue el otro día a ver el Rayo Sevilla y que el campo del Rayo era como el de la Antonia... Bueno, como el de Lebrija, el de la Antonia, sí. No, como el municipal de Lebrija, más o menos. O sea, hay mucha diferencia entre Rayo Vallecano y los equipos que hay en Madrid,
y
¿no?
Aparte, es que están teniendo problemas también con el campo. El Rayo, precisamente, bueno...
Porque el campo de Getafe es un buen campo, ¿no?
Sí,
un
buen campo, está haciendo una obra ahora. Y pero el campo de Rayo es cierto que como está ahí en medio de Vallecas, yo creo que tienen una guerra ahí, pues ayuntamiento, vale, propiedad, de a ver quién arregla esto, y no tiene, no sé si tiene mucho tampoco arreglo. Bueno, llevan dos o tres años liados con esa problemática.
Sí, pues eso me contaba abuelo, dice, además dice, aquello era sálvese quien pueda, te vendían la entrada y tú te sientas,
¿dónde
o sea que no? Dice, sí, estaban numeradas el 1, el 25, el 90, o sea, era un poco despropósito.
No, pero esto ya, a ver, campo así, no, en primera allí y segunda no hay, es el Rayo por esa peculiaridad que tiene, pero después ya campo... En primera y segunda, y aparte es que la liga te lo exige, ya te lo están exigiendo en primera red.
Claro, por
eso. Imagínate.
Bueno, abuelo, que ya para terminar, que me han mandado un mensaje aquí por WhatsApp, que si alguno hemos ido a la Feria del Cuervo, yo no, tú has ido a la Feria del Cuervo, tú tampoco, ¿no? O sea, aquí, Ale, tú has ido a la Feria.
No, la Cuervo ha pasado.
Pero digo, te lo voy a preguntar. Abuelo, ¿qué ha sido la Feria del Cuervo?
Bueno, pero no hemos ido.
Bueno, pero por lo visto ha estado súper bien la feria, estupenda, y yo creo que es la penúltima de la feria, que da la Feria de Jaén, que es la Feria de San Lucas, que creo que al final...
Está ahora, ya.
Y entonces, no, que me ponían por aquí, que yo dije que la Feria del Cuervo iba a tener la suerte de que no iba a pasar la calor, que pasamos nosotros la feria, pero dice que han pasado mucha calor, porque ha sido un fin de... Hombre, el domingo marcaba 34 grados, que yo fui a llevar a mi hija.
Tampoco fui a la Feria de Lebrija.
¿Tampoco?
Claro, no ha sido Mateo.
¡Ay, verdad! ¡Qué Mateo! ¡Verdad!
Me dejó de inferir.
¿Cómo le ha puesto el niño, abuelo?
Mateo.
Y el otro se llama Juan, me encanta el nombre. Mateo.
¿Mateo por qué?
Porque la madre
lo eligió
le gustaba. Pero es un nombre que se ha puesto muy de moda, ¿verdad? Mm-hmm. O sea, me encanta el nombre, abuelo. ¿No te gusta Mateo? Antes era Mateos. Porque no sé si Mateos, el apóstol era, o sea, o el que estaba en la última cena, era Mateos o Mateo. Pero el nombre me encanta. Así se llamaba el padre de Paquito.
Sí, sí, Sánchez, se llamaba Mateo, Mateo.
Se llamaba Mateo y es un nombre.
¿Tú qué estás hablando de la cena?
Abuelo, que eran 13. Ah, no,
había un montón. ¿Qué estás hablando? Y había un montón de gente.
¿Cuántos eran? Pero es que el abuelo no los quiere decir. Pero bueno, abuelo, ¿cuántos eran?
Enrollan a ustedes, que eso eran más gente que había allí en la cena, que había 13 o 12.
¿Cómo
nomás
estamos de Mateo en España, niño?
Hay 51.000 con una edad media de 15 años.
¿Ves? De 15 años. La edad media de los Mateos de 15 años. Es un nombre que
se ha puesto de moda.
Muy de moda. Y sí, veo que están en el norte mucho, ¿no?
Sí, en Galicia. Y
en Galicia mucho. Bueno, mira a ver cómo se llamaba el que estaba en la última cena. ¿Cuántos eran, abuelo? Pero dilo, no te
pero
cortes.
Pero yo acá, pero sí.
¿Eran?
Pero no sé, es que el libro pone que había allí un montón de
pero
gente.
Pero 10
que no
números,
era,
abuelo.
No sé, 20, 12, 14,
no, 10
21.
Números de verdad.
Es que no lo sé.
Que no lo sabes. 12 más 1, ¿cuánto eran?
No.
No.
Es que de verdad, ¿tú tenías tus supersticiones de futbolista o no?
Sí,
¿y
la sigo teniendo? Yo me vestía siempre de la misma forma. Yo llegaba, tenía que llegar, salí el último del autobús.
¿En serio?
Sí,
sí. ¿Y si un día no te acordabas?
No, no.
No, si te acuerdas.
Siempre. Yo siempre me sentaba en el mismo sitio del autobús, que era el penúltimo de la derecha, y salía el último del autobús. Me cambiaba siempre primero la... Bueno, salía a tomarme el café al césped. Y solo, después me cambiaba el calzón a medias y me dejaba el polo o la camisa o lo que llevara hasta el final. Hasta el final, o sea, yo ya me vestía de todo para abajo, con la espinillera, con la bota, con todo, pero el polo de que todo el mundo se lo quita primero, pues yo lo dejaba hasta el final. Y ya, pues cuando salía a jugar, entonces me lo quitaba. Y doblaba de una forma la camiseta de jugar que, y la tenía que coger de una forma y que la camiseta me hiciera, si no la volví a poner.
Ve tú, es que es verdad.
O sea, en serio, te voy a decir una cosa, Juan, sí, me parece muy bien lo que estás contando, sí. La superstición como futbolista.
La manía.
La manía.
Es que es gratis.
No, es gratis, hacerla. Vale, pero es que eso, y ahora, vale, tú dices, yo tengo esta superstición, de acuerdo, la tienes, lo entiendo, pero tú has perdido y has ganado, o sea, cuando perdía, ¿qué sentido tiene que volvieras a hacer lo mismo?
Bueno, a lo mejor una cosa cambia. Mira, yo te voy a contar una cosa, yo... Cogí una mochila una vez, una mochila Loto que yo tenía, y me la cogí para el ascenso de todo el año, ¿no? Yo iba con mi mochila para los partidos, y ascendemos con el Getafe. Bueno, yo me voy a China, tal, y cuando vengo a Las Palmas, no encuentro la mochila, y bueno, me regalan una, cualquiera. Y yo iba con la mochila, y Las Palmas, pues fue un desastre. Bueno, pues cuando me ven, firmo en el Cádiz, de casualidad, cuando me mudo a Lebrija, encuentro la mochila en un armario y tal, y cogí otra vez la mochila y otra vez ascendí con el Cádiz. Entonces tú dices, hostia, escúchame, no quieres ser supersticioso, pero es que te obligan, coño.
Claro, es que es verdad.
Es por la mochila.
Es por la mochila, es que te obligan, ¿eh? Digo, tiene cojones.
Ale, dime.
No, la superstición de bajar el último del autobús, yo lo escucho ya más veces, si te encuentro un compañero que tenga la misma.
Sí, me ha pasado.
¿Y qué pasa? ¿Cómo lo habéis echado?
Pues mira, hubo un año en el...
¿Te peleas? ¿Qué
hace? En el Getafe, que creo que era Molina... Creo que era Jorge el que tenía que salir también el último. No, Jorge Molina, delantero.
Ah, vale, delantero.
Y salíamos yo por delante y por detrás a la misma vez.
¿En serio?
O sea, él por la puerta de atrás, yo por la delante, pero nos mirábamos. Ahora, ¿eh?
Ahora.
¿En serio?
¿Qué pasa esto? Es que es verdad, que esto no.
Abuelo, de verdad.
Pero no puede remediar. Yo me pongo el pantalón de la pierna al revés, me lo quito y me lo pongo otra vez, pero. Parece que estamos hostiados perdidos, pero es que somos así, ¿qué vamos a hacer? Pero, ¿no?
Yo entiendo los de la superstición, sí. Que él ha dicho, por ejemplo, lo de la mochila. Ahí lo entiendo, sí. Porque dice, cambié de mochila y la encontré y volvimos a subir, ¿vale? Pero cuando no te funciona la superstición, ¿tienes que seguir saliendo el último del autobús,
sí,
en serio?
Pues sí, por
no,
lo
va cambiando.
¿Y en la vida? No.
No, ya no. Ya ahora mismo no tengo casi ninguna. Ahora a lo mejor cuando voy al partido del Cádiz pues me pongo la misma chaqueta si hemos ganado antes.
Claro.
Pero no para mi día a día diario de vida.
Yo reconozco que yo no soy supersticiosa más que para el fútbol.
Yo sí.
Para el fútbol
es
sí.
Que yo creo que te quiere aferrar a algo. Yo digo siempre que los jugadores malos pues no teníamos que aferrar a algo para...
Yo creo que he contado esto muchas veces, esta anécdota. Yo lo tengo que por la tarde muchas veces plancho, ¿vale? Entonces yo me daba cuenta que yo estaba escuchando... el carrusel deportivo, que ya no existe, como, o sea, no. Pero estaba escuchando Tiempo de Juego aquí en la Copa y estaba planchando, y una vez perdí el Sevilla y otra vez toda, que yo digo,
ya no
mala
plancha.
Suerte que plancho y pierde el Sevilla, qué mala. Y lo puse una vez que iba 0-2 con la Real Sociedad, ¿vale? No, 2-0 con la Real Sociedad. Y me puse a planchar y perdió 2-3. Ya desde entonces no plancho más un domingo por la tarde, porque ya me di cuenta que realmente no era que el Sevilla jugara mal, no. Era que yo había puesto la plancha. ¿Ves
cómo pasa?
Dime, Alejandro. Pasa. Ah, no, que te iba a preguntar lo de lo que el Mateo, que es con, ya me han aclarado que es sin ese, pero que estaba en la cena, ¿no? Sí, que el abuelo nos quiere decir lo del número, pero que estaba, bueno, que estaba, abuelo.
Que había mucho allí, joder, que no era
sí,
todo...
Sí, había mucho. Bueno, le vamos a dar las gracias a Juan Cala, al que hemos entretenido un poquito más de la cuenta, pero en fin. Juan, que invítanos a un partido del Cádiz, ¿no? Pues abuelo, bien. Vamos a decir como el público de la revuelta. Entrada. O sea, nos encantaría ir a un partido. ¿Con cuál nos recomienda que vayamos? Ahora
no
que
sé,
está bien.
Bueno,
vamos a apuntar ahora que va bien el Cádiz, ¿me explico?
Ahora mismo es verdad que te lo pasas bien en el campo porque hay otra energía.
Uno que sea un sábado por la tarde, por ejemplo, un domingo por la mañana. ¿Tú qué prefieres, abuelo, para llevarte?
Por la tarde.
Por la tarde.
No, cuando queráis. Mira, el calendario cuando queráis. Queremos calendario, no.
Pero a nosotros nos gusta regentear, o sea, que nosotros vayamos allí y regenteemos, nos pongan una zona ahí que nosotros luego se podamos vacilar. Hombre, abuelo.
Yo he visto al padre alguna que otra vez, ¿no?
Hombre, tu padre. Claro,
su padre. Yo lo veo, sale en la pantalla.
Mi tío Pepe fue el otro día con mi Montará también. Sí.
Hombre, claro, verá que. Pero regenteo, abuelo, bien, máximo.
Regenteo.
No, hombre, no, ya. Panchancla descarza, te lo digo. Ya, eso es así. Bueno, Juan, lo dicho, muchísimas gracias por hablarnos de tu fundación, de tus supersticiones. Me encanta lo de las supersticiones, porque digo, habrá que hacer yo misma. Yo digo, ya no plancho más, y no he vuelto a planchar un domingo por la tarde, ¿eh? Pero Sevilla se quedó perdiendo.
Bueno, o sea, que... la verdad. Yo cambiaba, en mi casa he cambiado hasta el sitio de la cama, a mi mujer la he vuelto loca. Ponte aquí ahora ponte allí. Bueno,
pero ¿tú bueno. puedes dormir en un lado de la cama y en otro?
Yo sí.
Yo no.
No, yo tampoco.
Yo duermo donde mismo, pero cuando jugaba, la cambiaba. Si no jugaba, lo que sea,
¿dormías?
Sí, sí, sí.
Es que
sí.
Yo no puedo dormir en otro lado de la cama más que en el que duermo.
Y en los hoteles, como nosotros compartíamos habitaciones, siempre dormía yo en el lado de la ventana. Donde está la ventana, en el lado de la ventana.
Vale, pero eso yo ahí también soy un poco maniática. Yo en los hoteles, o sea, donde sea, siempre tiene que ser que yo vea la puerta de salida. Pero no puedo dormir en otro lado de la cama más que sobre el lado derecho, o sea, esto.
El entrador que tenemos ahora, Gaiska, no es supersticioso. Dice que no es. Pero dice, yo no soy tu bebé, pero por si acaso me voy a poner la misma camisa que jugué, que ganamos el otro día, porque yo el otro día le digo, mira que voy a entrar a la charla, ¿no? A veces entro, a veces no. Y digo, mira, voy a entrar a la charla, que los últimos tres partidos en casa he entrado y hemos ganado. Dice que es gratis, ¿verdad? O sea, tú entras, porque claro, tu petición está gratis, tú entras y a veces así seguimos ganando.
¿Sabes que estuvimos aquí a José Mari, el sobrino de Paquito, el hijo de María Gracia, que juega en el Antoniano, y nos contó que su hermana le había regalado unas botas nuevas porque las suyas ya tenían dos agujeros. Entonces la hermana le dijo, mira, niño, hija, te voy a regalar unas botas porque es que... Pero el niño jugaba... O sea, José Mari juega con esas botas por superstición, no por nada. Y entonces le regaló las botas y entonces el Antoniano ha perdido los dos o tres partidos.
Y
que ha cogido las botas y dice, la madre,
otra vez.
Cuando yo veo que no están allí las botas, viejo, no será capaz mi hijo de haber ido a jugar fútbol con dos agüeros en las botas. Sí.
Pues vale.
O ha perdido igual a José Mari o ha ganado. Pues no sé si esta semana ha ganado.
Perdió.
O sea, José Mari, que te ponga las botas que te regaló tu hermano. Juan, lo dicho, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Abuelo, mañana... ¿Venimos? Tienes que venir porque es miércoles y viene Currito. Así que nada, nosotros nos vamos. Mañana volvemos aquí en COPE Radio Lebrija y en Punto Diario. Buenas tardes.
Radio Lebrija COPE.